Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz.
Bienvenidos, estamos iniciando o retomando después de una pausa muy larga en el podcast de David Alvarado Muñoz con esta nueva temporada que en mi cabeza ha estado hace mucho rato, pero que hoy estamos inaugurando con Yo Creo en Cúcuta. Y qué mejor que abrirla con un invitado muy especial, no cucuteño, pero que se ha tomado muy en serio, no solamente de su mente, de su corazón, sino de su bolsillo, literalmente, este tema de Yo Creo en Cúcuta. Y hoy me acompaña Cristian Verbel. Cristian Verbel, muy conocido seguramente en la ciudad, porque a inicio de este año nos dio una noticia muy positiva, creyendo no solamente en el diario más importante o en el medio de comunicación más importante de nuestra región, de Norte de Santander, como es la marca del diario La Opinión, con 65 años de historia comunicándole a toda la frontera, a todo el país, incluso internacionalmente. Y eso es una muestra muy importante de por qué alguien de afuera está viendo con buenos ojos la frontera y particularmente esta ciudad de Cúcuta. Así que bienvenido, Cristian. El podcast siempre ha querido resaltar lo positivo. Seguimos haciendo esto, pero algo muy especial. Esta pregunta es la más importante de pronto de esta temporada. La vamos a dejar para después, si es porque crees en Cúcuta. Pues antes de abordar eso, cuéntanos un poquito quién es Cristian Verbel, más allá de los títulos, porque cualquiera que ingresa a redes pues dice CEO, catalítico, hoy en día CEO de La Opinión, ta, ta, ta. Pero quién es Cristian Verbel y muchas gracias por tu tiempo.
David, a ti y a todos los que escuchan y ven este podcast, felicidades por retomarlo, felicidades por hacer contenido de calidad y complacido que me hayas invitado. Pues digamos que la respuesta de quién es Cristian, yo siempre digo que yo soy un apasionado por el emprendimiento, por la innovación, soy un emprendedor full time, paso la mayor parte del tiempo mirando las cosas, cómo suceden y ver de qué manera las puedo reinventar. Algunas personas dicen coloquialmente que soy sapo porque me meto en cuanta cosa puede haber, pero es ese deseo de aprender, de conocer, de hacer que las cosas pasen y siempre con un propósito de cerrar brechas y contribuir a la movilidad social. Yo particularmente, desde que tengo uso de razón, he estado rodeado de gente que ha trabajado activamente por las comunidades. Lo vi en mi papá durante muchos años, que es religioso y ha sido misionero. Entonces el trabajo social está en su ADN. En mi mamá como comerciante, empleando gran cantidad de personas, conectando con cientos de personas en poco espacio. Entonces siempre estuve muy involucrado con la dinámica social, con la dinámica comercial. Yo creo que la suma de esas dos cosas me convirtieron muy, muy, muy joven en un emprendedor. Un emprendedor que arrancó temprano en medios de comunicación de forma empírica. Cuando apenas tenía 13, 14 años, ya yo visitaba los estudios de radio en mi ciudad, en Barranquilla, primero como productor empírico. Luego me dieron la oportunidad de hacer radio como periodista deportivo. Estuve cerca de 5 años haciendo periodismo deportivo. Estuve en el club deportivo de mi ciudad, en el Junior, acompañando la oficina de prensa. Después me fui a trabajar a la estación de radio más importante de la ciudad. Luego alterné en Caracol Radio como reportero deportivo para Barranquilla. Y por último, por allá en 2008, al que fue mi mentor, padrino y digamos una persona muy importante en mi vida, Ernesto McCaflan, le nombran director del periódico El Heraldo. Ernesto me había estado formando en radio y algunas cosas en televisión local. Lo nombran director y me decía Harry Potter, imagínate. Me decía Harry Potter, vente a trabajar conmigo al Heraldo. Y yo dije, yo no sé escribir. Hasta ahora todo lo que he hecho es radio, he hecho portales digitales. Y me dice, justamente eso quiero. Quiero que no tengas nada que ver con el mundo impreso. Tu reto va a ser impregnar a toda esta gente que está acá del mundo digital, porque esa es la nueva realidad. Y en 2008 arrancamos esa travesía con Ernesto, que terminó 10 años después y que me permitió hacer, creo que de todo en El Heraldo. Fui el líder de transformación digital desde el área editorial, luego desde el área de negocio. Gerencié todo el negocio tradicional, creamos varias fuentes de valor económica y social para la compañía, dejamos un modelo de innovación y de emprendimiento diseñado y luego de casi 10 años en El Heraldo me fui a trabajar a Canal 1 en Bogotá como segundo a bordo del presidente Ramiro Avendaño, que había sido mi jefe en El Heraldo los últimos 2 años. Me dijo, vamos juntos a emprender este proyecto de montar el nuevo Canal 1 con inversión extranjera. y ahí estuvimos un par de años acompañando a Ramiro a hacer el nuevo Canal 1, un reto espectacular. Cerca de 700 colaboradores, 3 casas productoras, contenidos diversos, cada casa productora hace contenidos diversos. Y ahí aplicamos un concepto que es muy, muy importante en medios de comunicación, sobre todo hoy en día, y es la convergencia. Apostamos por la convergencia editorial, apostamos por la convergencia en los contenidos, pero también por una estrategia multipantalla. Y en 2019 renuncié. Ya me cansé un poco del mundo corporativo. Había estado desde la cuna casi que en el mundo corporativo, no había tenido oportunidad de probarme en otras arenas. Había emprendido ya, pero era el actor pasivo en todos los emprendimientos. Era Cristian, tiene una idea, viene y suma al emprendimiento donde hay 7 u 8 personas más y se queda de socio y aparece de vez en cuando. Y había uno en particular que estaba requiriendo liderazgo. Y yo dije, bueno, yo creo que ya después de un tiempo vale la pena tirarme al emprendimiento y me tiré. Y desde 2019 no nos hemos detenido a hacer cosas, algunas por cuenta propia, otras con unos socios increíbles. Nos hemos encontrado con gente maravillosa en el camino. Pero digamos que muy, muy, muy a grosso modo, un emprendedor apasionado por el emprendimiento, por la innovación, un creyente fiel de que los actores del ecosistema empresarial estamos llamados a contribuir al cierre de brechas y a la movilidad social desde lo que sea que hagamos.
Bueno, en tu historia y en tu proceso has destacado 2 fechas y quiero tomar esas 2. Primero, digamos, en orden cronológico, el 2008 y luego la de 2019. 2008, ¿por qué? Porque es el momento, digamos, temprano cuando conocemos la primera versión del iPhone, o lo que Jobs cuando lanzó dijo, eso es un smartphone, ¿sí? Pero previamente veníamos de un 2003 cuando Zuckerberg nos dice, hay algo llamado Facebook. Y para mí ahí hubo un punto de quiebre, ¿no? Un break ahí donde el mundo empieza a cambiar, las comunicaciones empiezan a cambiar. Pero tú dices 2008, te empiezas a dar ese chapuzón en el tema digital. Seguramente eso, en etapa temprana, hay algo importante y es que hay un consultor, Alejandro Salazar, caleño, y me parece muy interesante lo que él propone hace mucho rato, pero sacó un libro reciente, que es la estrategia emergente. Entonces, hoy, el grupo catalítico, ¿sí? Emergentemente hoy tiene una foto y es un grupo sólido que estamos conociendo, un Christian Verbel que tiene una agenda full, que viaja en avión toda la semana, pero en el 2008 pues no era así. Y en ese sentido, ¿cuáles fueron como esas, digamos así, esas capacidades que fuiste formando de 2008 a 2019 que sin saberlo, y como lo diría Salazar, emergentemente te fueron llevando para que en 2019 pues, pudieras dar ese paso del emprendedor full time, ¿sí? Pero esas capacidades que seguramente sin ese proceso, si tú empezaras a dibujar, ¿cierto?, una hoja en blanco y dijeras 2008 y aquí 2019, dices miércoles, cuando tú regresas el tiempo, es que esto me formó en estas habilidades, en esas capacidades, y eso te dio la fortaleza para decir, me lanzo en 2019.
Mira qué bueno que lo mencionas, porque la salida del iPhone fue un hito, porque mira, se convergen la explosión de Twitter, luego de la salida o en paralelo a la salida del iPhone, y la democratización de Internet. Yo lo veo así, o por lo menos en nuestros países, porque la gente tenía a la mano por primera vez una herramienta, una caja de resonancia poderosa, era personal, era individual y no le costaba más que un dispositivo móvil. Y eso fue lo que vimos justamente en 2008, entre 2008 y 2009, de pasar, en el caso de los medios de comunicación, de un grupo de privilegiados que pueden acceder por internet en su computadora, en su oficina o en su casa a nuestro contenido. Y me acuerdo perfectamente de la herramienta de Google Analytics, que nos mostraba 2 grandes picos de tráfico. Uno muy temprano en la mañana, cuando los oficinistas llegaban a su trabajo, y otro muy al cierre de la tarde. Luego éramos un tremendo valle en respecto del tráfico. Por ahí algo subía al mediodía. Y claro, el comportamiento era el de la gente que tenía acceso a internet o a un computador en sus oficinas.
Claro.
Y todo era 79% del tráfico era desktop y el otro era no conocido. Aparecía como desconocido. Cuando empezamos a ver a mediados del 2009 que el tráfico móvil empezaba a ser un 25, un 30%, de que fuimos, entre otras cosas, uno de los primeros medios en Colombia entre una cuenta de Twitter que pasaba, si mal no recuerdo, en ese entonces 50.000 o 60.000 seguidores, hicimos un post, fiesta, repartimos torta en la compañía. Ese fue un momento que a mí me rompió la cabeza. porque ya yo había hecho entre 2006 y 2007, había hecho algunas pruebas en digital. De hecho, montamos con un periodista que también quiero mucho, con el que trabajé varios años, Hugo Higuera, montamos un portal de deportes que se llama diariodeportes.com. Hicimos una radio por internet de la cual yo era el productor y locutor, se llamaba Radio Curramba. O sea, habíamos tenido radio en streaming, habíamos hecho un portal de noticias en internet, pero todo era HTML plano. O sea, hacía local en la computadora y yo me montaba por la noche en una FTP el contenido, y era un periódico en línea, eso no tenía nada de interacción. La gente mandaba correos electrónicos, eso era internet antes de 2008, por lo menos en los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué me remonto a contártelo desde la perspectiva de lo que hizo el iPhone y lo que hicieron los dispositivos, digamos, los smartphones en manos de todo el mundo? Porque lo primero que yo adopté fue una visión periférica. Dejé de ver el mundo desde la perspectiva de un jugador local en un ámbito local. Entendí en ese momento que estábamos en una geografía digital que no necesitaba pasaporte y que no tenía frontera. Para mí fue un despertar. Y estaba súper chiquito, tenía, no sé, 19 años, 18 años, y todo lo que yo veía a mi alrededor era sujeto de ser modificado, de ser impactado por eso que estaba pasando en tiempo real, y yo estaba siendo protagonista de aquello porque estaba en el medio más importante de la ciudad haciendo esa transformación. Y de esas habilidades o esas capacidades que se adquieren, digamos, una visión más holística, un deseo ferviente por modificar lo que puede estar mejor e inclusive por modificar lo que funciona bien, por desafiarlo. Había algo dentro que me llevaba a preguntarme cómo le estarán haciendo en España. Yo pasé un año y medio sin fallar un solo día escuchando la radio española, viendo medios en España y entendiendo qué estaban haciendo allá, que ya no llevaban unos 3 o 4 años, sino más de ventaja en esa expansión de los medios digitales. Y rápidamente fuimos replicando algunas de esas cosas. Entonces, una visión holística, inquietud, despertó en mí una vena que yo no sabía que tenía y que solo hasta entonces, entre ese periodo del 2008 y del 2019, lo entendí como una fortaleza, y era resiliencia. A mí, digamos, pocas veces algo que sale mal me tumba. Por supuesto que te duele un rato, que te pica, que tú te frustras algo, pero no me quedo allí, ¿sabes? Entonces, esas tres, digamos, capacidades, habilidades, ventajas, si se quiere, fueron fundamentales en esa línea de tiempo de casi 10 años, donde pasamos de ser aprendices de periodistas a ejecutivos o altos directivos de medios de comunicación. Un día yo miré atrás y dije, no puede ser que toda esta gente que está aquí sentada esté esperando de que mi equipo, porque no yo, que mi equipo le pegue al perro para garantizar su empleo en la siguiente década. Cuando renuncié al Heraldo en el año 2017, fue un poco, digamos, esta sensación agridulce que sientes como, estuvo bien, yo crecí, dejo creo un legado en la compañía, hay marcas que creé yo, hay proyectos que funcionan bien, dejo un equipo sólido, hasta la infraestructura física había crecido, pero luego estaba ese otro lado que decía, todo lo que nos quedó por hacer. Eso de ves el vaso medio vacío y no medio lleno, sobre todo por eso mismo que te dije al principio de esta respuesta. Internet estaba aún más inmerso, estaba más democratizado, el acceso a información estaba mucho más al alcance de todo el mundo, y el reto ahora no era estar en las manos de la gente, sino monetizar. Y es muy justo en el momento cuando la monetización era un tremendo reto, y bueno, ya después la pandemia fue otro asunto, no me tocó a mí allí. Pero digamos que fue un periodo aleccionador. Yo creo que no pude haber tenido mejor escuela que la experiencia. Haber trabajado con tanta gente madura, yo siempre he trabajado con gente muy adulta, todavía sigo siendo el más joven de la sala, eso me da tranquilidad, pero ya me estoy empezando a quedar calvo, entonces ya no sé si es el más joven por edad o por qué, y eso fue fundamental, porque esa mezcla de experiencia y juventud, de pasión, de ganas, de fervor por hacer que las cosas pasen, creo que fue una fórmula mágica, y que yo invito además a todos mis colegas empresarios a no desechen, por favor, el talento maduro. Mandar a alguien a su casa porque tiene 40 años...
La experiencia siempre juega a favor.
David, mira, el sábado anterior a esta entrevista, una semana antes, vino una señora, el Departamento de Gestión Humana pidió que entrevistara a una señora para un cargo gerencial en una de las empresas. y la gerente del proceso de talento humano me hace una advertencia. Yo había estado de viaje 2 semanas de vacaciones y la siguiente semana tuve una agenda muy fuerte por fuera y llegué el viernes y el sábado no iba a ir a la oficina. Dice, Cristian, me parece importante ya que vas a estar por otra vez, que conozcas a esta persona, es un cargo importante, estamos atrasados. Yo voy a la oficina, no pasa nada. Y me dice, pero te quiero advertir algo, no es el perfil que a ti te gusta. Yo dije, bueno, si no es el perfil que a mí me gusta, ¿por qué me van a llevar allá?
¿Para qué me la van a traer?
Ya pasó todos los filtros, a todo el mundo le gustó y a mí no me va a gustar, ¿cómo es el asunto? No, es que es un poco mayor. A mí, de verdad, y no por quedar bien, me impactó mucho porque reflexioné y me pregunté cuántas veces en modo automático
he descartado
gente
sin la oportunidad de escucharlo.
No sé si pasó, sigo reflexionando sobre aquello. Y le he dicho a ella, yo le digo, ¿cuántos años tienes tú? Me dice, tantos. Yo le digo, trabajas conmigo y yo te elegí. Entonces no la descalifiques por eso. Además que me estás diciendo que tiene la experiencia, que ha trabajado en la industria, que conoce. Y yo le dije, ¿te he rechazado a alguien antes por esto? Me dice, no, de acuerdo que esto no lo manejaba yo antes, lo manejaba otra persona. Entonces no sé si a ti te gusta o no te gusta. Y le dije, bueno, está bien. Suponer es errar, voy para adelante, voy a entrevistarle. Cuando salí de allí, le dije a esa señora que llevaba más o menos 7 meses sin empleo. Que tiene toda la experiencia, yo creo que va a ser uno de nuestros mega cracks, como le llamo yo a nuestros gerentes. Le dije, gracias por venir a una empresa pequeña, una empresa que lo único seguro que tiene es un portafolio y un banco de proyectos enorme, con un entorno y con una calidez en su gente, pero gracias porque yo siento que la que está apostando por nosotros es usted, no yo, no la compañía. O sea, usted es la que está trayendo 40 años de experiencia, 32 años de experiencia a mi compañía. Y eso, digamos, juntado con toda la, como decimos en la costa, con la peladera, con la gente joven que hay en la compañía, va a ser un estallido importante. Entonces, eso también pone esas reflexiones muy lindas que me dejó ese periodo de casi 10 años en el Heraldo, pues en mis inicios como aprendiz, siempre me junté con gente mayor que yo, con gente que ya se había equivocado, gente que ya lo había hecho, gente que ya era exitosa, que tenía un renombre, e inclusive con gente que no quería transferir conocimiento, pero que yo, como digo, en ese espíritu sapo era, no me les despegaba. Entre más me echaban, más me pegaba, porque había algo para aprender allí. Esa transferencia de conocimiento era invaluable y hoy más que nunca creo que fue la mejor herencia que le recibí a todos mis mentores, fue ese tiempo mostrándome con el ejemplo. No ven, Cristian, esto se hace así, no, yendo, permitiéndome estar al lado. Eso fue maravilloso.
Mira, antes de entrar en Cúcuta, resaltabas un segundo momento, 2019, y hoy todos decimos 2019 y decimos miércoles, antes de pandemia. O sea, el antes y después de la pandemia, naturalmente no tenemos la bolita de cristal, entonces en ese momento dijiste, me lanzo como emprendedor. Y lo que decía, la foto de hoy de Catalítico es un grupo, hay diferentes verticales, pero en esa, digamos que fase inicial, esa etapa temprana del primer momento del modelo de negocio, ¿cuál ha sido o cuál fue como esa vertical que mejor funcionó o la que mejor te dejó también monetizar, llevar revenue y que hoy permite que Catalítico sea un grupo? O sea, seguramente esta funciona y te ha permitido también hacer apuestas, probar, testear mucho, ¿sí? ¿Cuál fue ese negocio, si aún lo es, y digamos que en ese momento 2020, además que te agarró en pandemia?
Cuando renunciamos en 2019, eso había sido producto de una de esas promesas que uno se hace, ¿no? En las reflexiones más profundas, yo había dicho que antes de los 30 años debía tener un sustento económico diferente a mi empleo que me permitiera seguir aprendiendo. Y luego reforcé ese mensaje, me acuerdo perfectamente, estaba con mi esposa Karen, en ese momento solo teníamos a Gaby, mi hija mayor, estábamos en un hotel en Santa Marta, y más o menos fue como que se vaya la familia adelante y yo llego después, porque estoy súper ocupado. Y de camino solo para Santa Marta, me entró la pensadera de, ¿y todo esto para qué, no? Estamos trabajando como animales desde que tenemos uso de razón. Yo no sé jugar PlayStation, no aprendí a jugar fútbol. Ocupé mi tiempo trabajando y no me arrepiento de eso. Cero me arrepiento de eso. Pero sí dejé de hacer muchas cosas que probablemente me hubiesen dado un mejor balance en esa temporada. Fueron 13, 14 años sin parar. Me perdí de cosas valiosísimas. y dije, yo creo que esto no espera hasta los 30. Yo creo que eso, esas ganas de hacer que las cosas pasen, de tener también el reconocimiento por mis actividades individuales, no siempre enluchado en una compañía, no siempre endosándoselo a una compañía. Las ganas de emprender, de ser libre, ¿no? Que uno le pintan el emprendimiento cuando ya llegas al éxito y todo se ve bonito, todo el rollo. Ya yo quería eso para mí. Y un año antes, exactamente un año antes, era la mitad de año, le dije a Karen, mi amor, yo creo que la agencia de mercadeo que hasta ahora hemos tenido ahí como que junto a 5 muchachos y cojo 3-4 contratos y después lo dejo solo, eso necesita que yo me dedique. Y me acuerdo que Karen me dijo, si tú te convencieras de que tus iniciativas son valiosas y que no necesitas el título de la empresa en la que trabajas o el nombre del cargo, yo te aseguro que te fuera muchísimo mejor. El único que no se ha dado cuenta eres tú. Y para mí eso fue, o sea, tengo autorización de mi señora. Eso fue como, autorización, cree en mí, tengo porras. Eso fue invaluable y siempre se lo reconozco a Karen. Y yo le dije, bueno, vale, vamos a hacer el plan. Y empecé yo a charlar. ¿Cuánto debo? ¿A quién le debo? ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? ¿Qué nos falta? Y este año tiene que ser un año increíble. Yo era en ese momento el gerente de negocio core, del negocio editorial. Entonces hice un plan de negocio que digamos aún conservo para aumentar los ingresos. Estaba el país creciendo al 7, una cosa así. Vamos a crecer al 15. Y era mitad de año. Pero mira cómo se ha arrancado el año otra vez. Hicimos una preventa. Me fui de gira por todo el país con mis comerciales. Hice un montón de eventos. Hicimos unos libros especiales. Hicimos de cuanta cosa proyecto. Y nos fue súper bien en ventas. Y pues, por ende, tuvimos una gratificación importante de la compañía. Y llega el año 2017. Y muy, muy arrancando el año, el presidente de la compañía, que después me lleva con él, dice, no, yo me voy. Pues se está yendo bien. No, pero es que hay otras cosas. Más me tiró el plan porque se va él, yo soy el segundo a bordo, yo no me puedo ir, yo no puedo dejar esto tirado. Y pasa todo el 2017 en una interinidad en la que me tocó asumir otras responsabilidades más todavía, hasta que ya, digamos, él me invita a irme con él a Canal 1. ¿Y por qué no te hablo de 2019 y te hablo de 2017? Porque en 2017 yo renuncio a mi empleo en El Heraldo. Acepto el empleo en el Canal 1, pero pongo una condición, y es, yo necesito el Canal 1 en Bogotá, yo necesito vivir en Barranquilla, porque yo monté un emprendimiento y me prometí a mí mismo que lo iba a sacar adelante, y coexiste con mi trabajo, entonces yo voy a apostar por eso. Y en estos días, volviendo a leer Originales de Adam Grant, que es un libro que yo súper recomiendo, me lo leí por primera vez en pandemia, recordaba ese capítulo que hablaba, en el capítulo 1 de hecho, que habla de estos emprendedores que alternan su trabajo con el emprendimiento y la tasa de éxito que suelen tener aquellos que se sueltan con todo, ¿no? Y ahí yo creo que no hay una fórmula mágica, depende de cada caso. Pero yo, en ese momento, por miedo, pensé que lo mejor era mantener mi empleo, mantener el título de un cargo e ir haciéndolo como en paralelo, ¿sí? Hasta que en 2019 perdí un negocio muy grande, con una universidad, y no lo perdimos por mayos, lo perdimos porque la gerente de la cuenta dijo, lo que pasa es que a mí lo que me parece interesante es contar con Cristian, lo que Cristian venga y me haga la propuesta, me enamore del proyecto y luego me ponga 5 o 6 muchachos a que baje. Y para mí eso fue como, ok, tengo que irme, tengo que dedicarme a lo mío. Y mi último día laboral en Canal 1, porque siempre para despedirme me cuesta, yo soy como el circo de los hermanos Gasca, ya sabes, empiezo a despedirme y me demoro un montón. Renuncio como en septiembre del 2019 y mi jefe, a quien quiero un montón, hoy es aliado en muchas cosas, Ramiro, me dijo, no te vayas, quédate hasta marzo que pagan el bono, o sea, por lo menos. Él asustado, ¿de qué vas a venir? ¿Qué vas a hacer? Eso no suena, no parece que hubiese mucha estructura en lo que me estás diciendo, que te vas a montar una agencia de publicidad y desarrollo de software, no sé, hay algo que no me cuadra en todo esto. Y me he quedado hasta el 8 de marzo. Y llego a Barranquilla el 8 de marzo y 3 o 4 días después estábamos encerrados por COVID. Y lo que mucha gente no sabe es que yo había cogido gran parte de los ahorros, había vendido unas propiedades que teníamos aquí y afuera que habíamos comprado con mi señora, había traído unos ahorritos, había cogido el bono del último año y me había ido a Tubo a comprar mobiliario, ya tenía todo lo de la oficina, me compré unos Mega Mac de 14 millones cada uno.
Llegué al home office.
Y llegué al home office y yo con el paquete de entrega no llegaba. Yo tuve almacenadas las cosas como 2 meses y medio. Nunca cerré mi apartamento en Bogotá. Yo venía a Bogotá toda la semana. Hay una anécdota que yo puedo, te voy a pena decir estas cosas, me te puedo decirle a un amigo, vaya y recoge el apartamento que yo dejé eso hecho nada, hasta los calzones los dejé tirados por todos lados. Claro, yo llegaba a Bogotá los lunes por la tarde, mira los jueves, los miércoles por la noche, y yo me había ido a Bogotá con la expectativa de, es más, voy a volver porque en Bogotá vamos también a expandir el negocio. Y no regresé, yo regresé a Bogotá un año después, en medio del COVID. Y cuando tomamos esa decisión hubo tres factores importantes. Incomodidad. Yo estaba incómodo. Estaba incómodo en mi mejor momento profesional. Tenía 27, 28 años, ocupaba el cargo más alto que podía ocupar, tenía el aprecio, el cariño de más de 400 colaboradores, tenía acceso a todas las fuentes de poder y decisión de mi región. Pasaba montado en un avión, se veía súper glamuroso, espectacular, me pagaban bien. Tenía todavía muchas oportunidades de seguir creciendo. Inclusive ya me estaba abriendo otros mercados porque trabajaba para un fondo de inversión en ese entonces, norteamericano. Pero yo estaba incómodo. Yo sentía que podía hacer más, que podía hacerlo por mi cuenta y que podía hacerlo para mí, por egoísta que sea. La segunda es, ¿cómo puedo desde el conocimiento y las ganas transformar esto en impacto? Y en ese momento no le ponía el apellido de impacto social. Pero yo estaba descubriendo mi propósito. Allí apenas estaba descubriendo mi propósito. Y la tercera, que para mí lo es todo, era balance. Yo no tenía balance. Yo era un workaholic. Yo podía trabajar 16 horas al día y medir mi productividad por las horas que pasaba frente a la computadora u hostigando a alguien que trabajaba para mí por WhatsApp, por correo. Entonces, esos tres aspectos me ayudaron a tomar la decisión y el aprendizaje más grande de humildad. De autoconocimiento, de balance, me lo manda Dios a través del COVID, como nos lo manda a todos, pero cada uno vivió el COVID a su manera. Yo lo viví con una crisis de ansiedad tenaz, me subí más de 15, 16 kilos en esa temporada, me dieron todas las alergias y enfermedades encerradas en mi casa, volví a reconectar con mi esposa y con mi hija, las que veía una vez a la semana, y yo pensé que esa era mi familia. Cuando estás encerrado, descubres cuál es tu familia. Lo que le empieza a gustar y no gustar a tu hija, los hobbies que tu señora tiene mientras tú no estás. Y pasaron muchas cosas bonitas, David, que al final yo creo que son la base fuerte de lo que hoy es Catalítico. Yo salgo con una agencia de mercado de desarrollo de software. Eso salió maravilloso, porque no hubo mejor momento para vender que el COVID. Yo jamás, en ninguno de los Excels que yo armé entre 2017 y 2019, tuve en mis proyecciones las ventas que tuve en 2020 y 2021. Nosotros teníamos presupuestado tener 12 clientes en la agencia, tuvimos 37. Yo tenía proyectado un equipo de 10 personas, tuvimos 40. A 20 de los pelados los conocí un año después, presencialmente, porque algunos estaban, los había cogido el COVID estudiando fuera, otros estaban en otras ciudades, otros estaban en la misma ciudad, pues la mamá tenía alguna enfermedad y no salía, en fin. Y pasa una cosa maravillosa. Y es que empiezo a conectar con empresas que necesitaban transformarse digitalmente, pero que su barrera no era hardware ni software, era cultural. Y empezamos a descubrir esas empresas y a revisar inclusive su modelo de negocio y me empiezo a enamorar de dos o tres de esas empresas. Algunas ya las había visto antes, estando en el Heraldo. Y una de ellas es una agencia de seguros. Y los dos socios fundadores me invitan a ser parte. Dice, oye, tú estás en una consultoría maravillosa, tú eres Mutuo. Eso es lo que hoy es Mutuo. Bueno, Mutuo sale, digamos, de allí.
Hay un rebranding.
Hay un rebranding allí, exactamente. Y me invitan a ser parte porque ya era consultor, ya le estábamos haciendo software, habíamos digitalizado toda esa compañía. Y me enamoro tanto. Esto yo digo que las crisis le enseñan a uno demasiado y a mí me gusta el caos, de verdad. Porque en 2020, un añito y medio después de ya estar haciendo consultoría para varias empresas y prestando servicios, pero ya estaba yo dedicado por completo, hay como una conexión muy fuerte en, estamos digitalizando esta empresa de seguros, pero coño, lo que hace el seguro es una cosa poderosísima, esto es un negocio de triple impacto.
Ahí le da la condición de wellness, más allá del
Exactamente,
seguro.
tal cual. Y en el peor momento del sector asegurador, yo compro supremamente barato un tercio de esa compañía. Y lo compro
con unos recursos económicos, pero sobre todo con la promesa de voy a endosarle todas las capacidades de catalítico a este.
No pensaba preguntar esto, pero es que me es imposible. ¿Qué tan buen referente o qué tan importante? Porque ya lo decías antes, ¿no? El tema de pensar global, ser curioso. Para mí, cuando me dices wellness, en mi cabeza se viene una marca que es Betterfly.
Por supuesto.
Y Betterfly también fue un rebranding porque cuando nacieron se llamaban distinto. ¿Qué tan importante fue, digamos, para tu decisión ese referente? Que a veces uno mira qué está pasando afuera y un poco eso valida la intuición, ¿no?
Absolutamente sí. No solamente Betterfly, sino un montón de seguros digitales que estaban emergiendo en Estados Unidos. Yo, digamos, constantemente cuando viajo, y cuando viajo físicamente, pero también cuando viajo a través de internet, suelo ver industrias que están pasando o industrias similares, pero que estén más o menos en los mismos tiempos que nosotros, porque a veces traes cosas de, o quieres ver
que sí, las
cosas están diferentes. Claro, pasando. Y lo de Betterfly fue fundamental porque fíjate que yo me meto al negocio de seguros, no tenía ni idea de seguros, decido inclusive gerenciar yo personalmente la agencia de seguros y hacemos tres cosas. La primera, esa agencia de seguros vendía a través de terceros. Si eran contact centers de terceros que vendían, había una fuerza de ventas presencial subcontratada que vendía y estábamos en pandemia, el peor siniestro de la historia, y sin ventas se muere el seguro. Una póliza de seguro global o grupal a la que le metes siniestro y no le metes nuevos usuarios, además se te van usuarios, se quiebra. Entonces queda, se vuelve insostenible y cómo le cumplen la promesa de valor a los que todavía están en la póliza, ¿no? Lo que llaman una póliza colectiva, que es el negocio por allí. Entonces me meto de cabeza y ¿te acuerdas que le dije que había comprado mobiliario, que tenía computadores? Pues me tocó no ponerlo en lo sofisticado que yo quería, que era una agencia de seguro, sino en un contact center. Perdón, una agencia de publicidad, sino en un contact center para vender seguro. Me traje a uno de mis personas de confianza que había trabajado conmigo en el Heraldo y le dije, oye, ¿qué estás haciendo? No, estoy de gerente en un colegio. Tengo un proyecto, no sé si va a salir bien. Necesito que te vengas a Barranquilla con estas condiciones y que me ayudes a montar esta fuerza de venta. Y Elena, que hoy todavía trabaja conmigo, es mi gerente comercial en el negocio de seguro. Dice, vale, Cris, yo confío en ti, voy para esa, ¿verdad? Y montamos en octubre del 2020 en un espacio subarrendado de 16 metros, montamos el primer equipo de ventas no presencial, que hacía prospección digital y cierre de venta asistida por teléfono. Un año después eran casi 100 personas en su piso propio, allí mismo en Barranquilla, y para que tengan una idea, multiplicamos por 5 el volumen de nuestras ventas anuales en el negocio de seguro, con prospección digital y por supuesto con la mezcla de venta presencial que ya se podía hacer otra vez y nuestra propia fuerza de ventas de seguros en telemarketing. Y ese fue, digamos, como uno de esos proyectos en los que nos redefinimos como Catalytic y nos redefinimos como un Venture Builder. ¿Por qué como un Venture Builder? Porque nosotros apostamos en ese momento por unas iniciativas, algunas maduras y otras en etapa temprana, que necesitaban el endoso de marketing, de direccionamiento estratégico y de tecnología. Esas eran mis monedas de cambio. Y esas monedas de cambio nos hicieron en ese momento con CMK, que es como se llama esa compañía. De CMK nace otra que se llama Serve Protección. De Serve Protección nace otra que hoy se llama Mutuo. Y son tres empresas bajo una misma sombrilla. Cada una con, en el mismo sector, pero cada una con enfoques muy diferentes. Entonces CMK es un broker de seguros que crea negocios de seguros para grandes marcas, para empresas de telefonía, para empresas de servicios públicos, para pequeñas financieras. Servi Protección es una empresa especializada, le llamamos en el sector un TPA, un Third Party Administration, es decir, hace toda la operativa y todo lo que la aseguradora necesita en el back, ¿verdad? Para que esos negocios que CMK hace se puedan integrar o se puedan hacer suceder. Y el Mutuo es el Wellness Tech. O sea, Mutuo es lo que tangibiliza la experiencia del seguro. Entonces estamos integrados verticalmente. Es una industria en la que cuando montamos Mutuo estaba vacunándome por COVID en Estados Unidos. Y yo decía, no puede ser posible que mis usuarios tengan dos momentos de contacto conmigo. Cuando les vendo y me cancelan, o me cancelan, y cuando se mueren. Esto no puede seguir siendo así. Vamos a darles a los usuarios telemedicina, vamos a darles a los usuarios telepsicología, porque estamos en la segunda pandemia, son las enfermedades mentales. Vamos a darles a los usuarios nutrición. Yo había empezado mi proceso de bajar de peso y de cambiar mis hábitos. Yo estaba gomoso con la nutrición. Y empezamos a regalarle a nuestros asegurados, que para entonces ya eran como 600.000, 650.000, a ser pilotos y darles acceso a esto. Y luego dijimos, no, esto es un negocio. Esto es un negocio, es decir, va a distribuir valor pero vamos a vendérselo a las compañías de seguros para que las compañías de seguros lo embeban en sus seguros. Y luego se nos da la idea de, ¿y si lo volvemos nosotros a un seguro? Si nosotros somos un producto per se y tenemos vida propia hasta que lo extendimos. Y oye, el negocio de seguros core crece mucho. De hecho, nos acabamos de juntar con una firma norteamericana muy grande. Por ahí estamos próximos a contar más detalles de eso. Nos estamos embebiendo como su vertical de affinity, se llama en el sector. Y Mutuo tiene su vida propia como una compañía web. Entonces, salió Mutuo, salieron los contact centers. Yo monté la fuerza de ventas de call center y para negocios seguros, pero empiezan a llegar marcas que me dicen, venga, ¿y usted no quiere hacer esto para nosotros? Y yo, sí, pero no voy a mezclar. Entonces creamos una compañía que se llama Reactivo, que la lleva Karen, la lleva mi señora, que tiene casi 400 colaboradores, y ahí le proveemos servicios a todo lo que no es el sector financiero. Empresas de telecomunicaciones, gobiernos, empresas del sector real, en fin. Y empezamos a ver otras necesidades y casi que todas las necesidades que teníamos como empresa las empezamos a suplir nosotros mismos con integración vertical. Cuando fuimos a ver, eran 5 o 6 empresas en el grupo. Era una proveeduría interna, grupo compra grupo, digo yo. Pero luego dices, yo esto se lo puedo vender a alguien más. Y así, David, hoy digamos tenemos un ecosistema de 6 compañías, cerca de 600 colaboradores directos. Este año, Dios primero, vamos a cerrar con ventas del orden de los $5 millones. Va a ser nuestro mejor año impensado. Y ya con una compañía en Estados Unidos que es Catalítico LLC, empezando a, como agencia de negocios, a llevar algunas de nuestras soluciones al mercado.
Estoy seguro que en esa línea, la conversación estratégica los llevó a decir la opinión, sí. Pero digamos que el propósito de esta invitación es más... entendiendo que claro hay un, digamos, unos factores o unos drivers estratégicos, pero más el factor, digamos, que el contexto de Cúcuta, de la frontera, porque finalmente la opinión pues está en un contexto. Entonces, no sé cuánto, si fue uno solo o dos, pero compártenos un poquito de lo que se puede, de por qué creer en Cúcuta, ¿sí? Que a pesar del ruido, porque tenemos mucho reto, mucho ruido, y más cuando uno lo está mirando desde afuera, ¿cierto? Desde el centro del país, desde la costa. Entonces, a pesar de tanto ruido, que son esos retos que tenemos indudablemente, ¿qué fue esa motivación, eso que te dio ese feeling para decir, me lanza en Cúcuta? O sea, voy largo y me voy largo en Cúcuta.
Yo digamos que soy súper locuaz y no me permito, digamos, imprecisiones. Yo no vine buscando Cúcuta y hoy no me arrepiento de estar acá. Yo vine buscando, con esa misma apuesta de las monedas de cambio que te dije, direccionamiento estratégico, marketing y tecnología, retomar la senda de lo que originalmente soy. Soy un comunicador, un ejecutivo de medios, ahí me formé. Y las primeras canas fue por un medio en mi ciudad. Y nos juntamos, de hecho, con un medio en nuestra ciudad y tenemos una inversión pasiva allí en un grupo de emisoras y un periódico regional. Y acompañar a la opinión fue muy bonito porque los colmenares son unos berracos. Apostaron, yo creo que en los últimos 3 años antes de la venta, se jugaron mucho su patrimonio por mantener en medio de la crisis más grande de los medios de comunicación, que fue la pandemia y la pospandemia. La crisis no terminó todavía. Por mantener el medio. Y de forma accidental, en ese intento mío de canjear valor, ¿verdad? Para hacernos parte de algo más grande, porque la opinión es apenas un paso en lo que nosotros esperamos hacer con los medios de comunicación regional, se da la oportunidad que nos tomó un año tomar la decisión, porque había muchos retos. Y el reto más difícil de afrontar era el entorno de la plaza. Porque los negocios todos están llenos de desafíos y de factores que, digamos, no se pueden controlar. Pero cuando llegué a Cúcuta la primera vez, vine la primera vez a hacer un reconocimiento físico con mi equipo, hace ya casi, pueden ser año y 7 meses, me acordé mucho de la teoría de las ventanas rotas de James Wilson, por allá en los 80 en Nueva York, en la Nueva York de, si mal no recuerdo, de Rudolph Giuliani. Y el Bronx y Queens eran distritos de absoluta violencia. Y surge la teoría de las ventanas rotas, y es que tú pasabas por una calle y veías una casa con la ventana rota. Y de inmediato te venía a la mente inseguridad. Y esa ventana rota llevaba a más ventanas rotas, a vehículos estacionados y deteriorados en la calle.
Desvalijados. Se
convenció de que eso era distrito perdido, echado a perder. Y sentía ese tufo de derrotismo, de aquí no hay nada para hacer, aquí la gente se está yendo, aquí no gobierna el caos, aquí las bandas criminales, aquí la frontera. Y yo, no, yo te voy a meterme en ¿qué necesidad tengo yo? Pero luego un gran amigo me dijo, acuérdate de Alemania. Cuando el muro cayó, ahí estaba Berlín Occidente. Y yo soy un optimista también, de que Cúcuta física, geográficamente, está en un lugar increíble. La gente, y no lo digo por cliché, tiene una tenacidad y una resiliencia. Ustedes han pasado por todas las crisis habidas y por haber. Vienen de la bonanza, o sea, han tenido que reinventar 6 veces en las últimas 2 décadas. Han visto todo. Y luego, logísticamente, por eso me refiero al punto físico, a la ubicación geográfica, tienen muchas bondades. Una conexión expedita, rápida, ágil con el Caribe, pero también una salida a Venezuela, y una Venezuela que va a cambiar. Pronto va a cambiar. Entonces, dije, hay que poner todo sobre la mesa, hay que balancearlo bien, no puedo soltarme de los jugadores locales, no puedo desprenderme de aquellos que hicieron de la opinión algo importante. Hay que encontrar muchas sinergias, sinergias de grupo para optimizar los costos y gastos y transformar a la opinión en una marca nacional. Para que Cúcuta se vuelva así un referente, ojalá cuando todas estas cosas empiecen a materializarse, pero también para que la marca en la opinión trascienda más allá de la frontera, ¿no? Y más allá de la zona. Entonces, digamos que yo no vine buscando Cúcuta, pero hoy creo que soy, y puedo decirlo con mucha tranquilidad, me he vuelto un embajador del potencial que tiene Norte de Santander y que tiene Cúcuta, que tiene su gente, como lo haré en otras plazas en las que estamos invirtiendo. Pero muy concretamente, ¿por qué creer en Cúcuta? Y lo mencioné más temprano, pero lo voy a decir de forma, digamos, más clara. Resiliencia. Esta es una región que ha mostrado una adaptabilidad y una dinámica ante el cambio y ante las crisis que es muy propia de los colombianos, por aquí la veo más acentuada. 2, la disposición a colaborar. A mí particularmente me ha encantado ver y me ha pasado contigo y te lo agradezco aquí en este espacio, David, ese grupo de personas que están viéndome como un jugador que vino a construir y que hay que acompañar, no me han dejado eso no pasa mucho, ¿eh? Porque la envidia nos corroe, es un principio inclusive químico, natural, y aquí en lugar de atacarme lo que he recibido es palabras de aliento, de confianza, de ven, que estás pensando en qué te ayudo, yo te conecto con alguien. Y la tercera, su ubicación, digamos, geográfica. Ustedes tienen una ubicación geográfica privilegiada, un entorno privilegiado, y yo creo que Cúcuta va a ser y debe ser, y esto es una tarea de nosotros, no de lo público. Olvídense en el sentido de los gobiernos que tienen que hacer su trabajo, pero esto es una cosa de nosotros, los que estamos aquí siempre. Cúcuta debe ser protagonista en ese cambio que Colombia pidió, más allá de quién es el mandatario de turno. Colombia está pidiendo equidad, Colombia está pidiendo transformación social, Colombia está pidiendo que adoptemos una nueva economía, Colombia está pidiendo reformas más allá de cambiar la constitución, porque Colombia está cansada de lo mismo, porque Colombia sigue gobernándose y actuando como hace 30 años todavía en las regiones. Entonces Cúcuta tiene la oportunidad de ser ese jugador que resuelve el problema de Catatumbo, por ejemplo, con la sustitución de más de 50.000 hectáreas de coca, volviéndose la despensa agrícola de Venezuela y de gran parte de Colombia. Norte de Santander. Cúcuta tiene la oportunidad de transformarse en una plaza que vive del comercio y la informalidad, a ser un gran hub de conocimiento. Una de las regiones del país que más universidades públicas tiene por cada 100.000 habitantes o más acceso a educación pública por cada 100.000 habitantes es Norte de Santander. Tenemos Pamplona entre los primeros lugares en términos de pruebas educativas y en la calidad de educación. Entonces, ¿cómo nosotros no convertir a Norte Santander en una gran despensa de conocimiento para diferentes industrias? En las nuevas economías, ¿sí? Y luego, no menos importante, tienes esa ubicación física o esa posición geográfica que te permite ser un hub logístico para el Caribe, para el centro del país, y empezar a ver la exportación. Cúcuta no tiene el mar muy lejos si te vas por Venezuela y si te vas, por supuesto, por el Caribe. Entonces, a mí me parece que la acción de Cúcuta está barata y hay que comprar las acciones en buen momento, como los que compraron con $100 su primer Tesla por allá en 2016.
Le diste algo muy, muy especial para mí, porque mi primer trabajo, bueno, antes del primer trabajo, mi práctica para graduarme de Economía en la Universidad Nacional en Bogotá fue en la Bolsa de Valores de Colombia. Luego me graduó y mi primer trabajo fue como corredor de bolsa en una firma en Bogotá. De lo de la acción barata, me diste ahí una vena del gusto. Pero esa acción barata que te hizo tomar la decisión de que me voy largo, y por eso usé el término, sí, que me voy largo en Cúcuta, va muy en lo que también he visto, y yo veo Cúcuta como un mercado de 70 millones de habitantes, porque justamente lo que estás diciendo, estamos en el punto medio entre dos naciones bien interesantes. Ahora, y resaltabas potenciales, que son esos activos ocultos que a veces al cucuteño normal se nos hace paisaje y se nos dificulta reconocerlo, pero tú vienes de afuera con los ojos, digamos, mucho más atentos, y entonces lo reconoces fácilmente. Yo he visto que la opinión activa últimamente unas conversaciones muy interesantes donde está resaltando ese que ya está haciendo en Cúcuta, que ya está sumando desde el sector privado y está generando empleo, que es supremamente importante en un mercado altamente informal. Y por eso quiero preguntarte algo. Yo creo mucho en la conversación, que algo es importante en tu familia, debes conversarlo en tu casa. No tiene sentido que alguien diga, es que para mí este tema es muy importante, pero nunca lo conversas en la casa. Que algo es importante en tu empresa, a nivel de cultura, pues lo estás conversando con tus colaboradores. De lo contrario, pues no hace ahí como mucha congruencia. ¿Cuáles son esos temas gruesos, 2, 3, 4, que tú consideras que cualquier cucuteño, como bien lo dice, no tiene que ser el que está en un cargo de poder, en este caso público, pero cualquier cucuteño, el del señor de la tienda, la señora que sirve el café, el dueño de la empresa, ¿sí?, el que maneja un taxi, ¿cuáles son esas conversaciones claves que los cucuteños no deberíamos de perdernos, que deberíamos estar teniendo en nuestro día a día?
La primera es dejar de entenderse de forma individual, Villa del Rosario, Los Patios, Cúcuta, Ocaña, Pamplona. Ustedes son una ciudad-región y, a pesar de las distancias en kilómetros, deberían entenderse como una gran ciudad-región. Por eso 70 millones de habitantes. Yo comparto exactamente la misma visión. El segundo punto es la teoría de las ventanas rotas. Cambiemos la narrativa. No se trata de normalizar la violencia ni convivir con ella. Yo la reprocho, y yo creo que lo han leído en las editoriales de Diario y en nuestra postura. Somos enemigos férreos de los que vienen a destruir nuestra economía y nuestra seguridad, y vamos a seguir haciendo ese trabajo desde las páginas editoriales. ¿Ves? Pero hay mucho más. Ese, yo creo, en Cúcuta, que hoy te lo compro y me lo voy a quedar para muchas cosas en favor de esa misma dinámica. Se trata de reconocernos desde nuestras capacidades y habilidades y no desde lo que nos duele. Es reconstruirnos, porque esa misma resiliencia que a los cucuteños y a los nortosantandereanos los ayuda a adaptarse ante las crisis, es lo que los va a volver una potencia en algo. Es que volverse una potencia en algo y no en el crimen. El 99.9% de la gente del norte de Santander no está conectada con el sector público, no está conectada con las bandas criminales. Es gente de bien, gente decente que está construyendo país, pero está haciendo de forma aislada. Ahí sí tengo yo algo que reconocer, y es odioso, pero lo que a nosotros nos ayudó en Barranquilla a transformarnos de forma acelerada y a seguir en esa dinámica es que un día dejamos de reconocernos como individuales para entendernos como un todo. Y tú puedes llegar más rápido solo, pero puedes llegar más lejos acompañado. Y eso ahí sí que nos está faltando como ciudad-región. Entonces, entendernos como ciudad-región, renunciar a la teoría de las ventanas rotas. Porque está sucia, no la ensuciamos más. Porque está rota, no la rompemos más. La reconstruimos entre todos. La convergencia, comunión, trabajo en equipo y las conversaciones significativas entre los gremios, entre los gobiernos, entre las instituciones, entre los privados. Aquí hay mucha tiraera, muchas individualidades entre las clases tradicionales. Yo ahorita destaqué que recibió mucho acompañamiento y mucho apoyo, pero sobre todo la gente más joven. ¿verdad? La gente
gracias que ya, por los jóvenes.
Sí, de la gente que ya vivió fuera, que de pronto tiene una visión un poquito más holística, pero todavía hay muchas hegemonías y muchas cosas que yo creo que no estamos en una era que no respeta la tradición, solo la innovación. Entonces, digamos que hay que también romper un poquito esos paradigmas. La otra conversación que me parece supremamente importante es el para qué somos buenos. Esa conversación de para qué somos buenos, que yo creo que hay algunas cosas que no hay que dejar de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, la manufactura, la minería, los commodities están perfectos, pero tienen fecha de vencimiento y necesitas muchísimo esfuerzo para agregar valor y crecer exponencialmente. Yo creo que la conversación de los gremios, de la academia, de un conjunto de ciudadanos preocupados, debe ser, oye, en los próximos 10 y 20 años, ¿cuál es la moneda de cambio de Cúcuta en el mundo? ¿Vamos a hacer un territorio logístico? ¿Vamos a hacer una despensa agrícola? ¿Vamos a hacer un territorio formativo de las nuevas habilidades para las nuevas economías? Vamos a hacer un poquito de cada cosa, pero vamos a dividirnos la tarea y cada grupo, digamos, va a dedicarse a sacarlo adelante. Entender Cúcuta y Norte Santander como una empresa, ¿sí? Lejos de las individualidades. Y la última, me parece supremamente importante, Cúcuta ha sido una ciudad de acogida y Norte Santander ha sido una región de acogida de la migración. El aprendizaje que eso deja, hermano, vale plata en el mundo.
Cúcuta es solidario. No, Norte de Santander es un territorio solidario.
Y eso vale dinero. Ahí hay un know-how y unas capacidades adquiridas que para los conflictos que se avecinan, porque no hemos visto nada en la migración mundial, nosotros vamos a ser un territorio que puede perfectamente convertirse en un ejemplo. Y aquí debe haber gente trabajando, si es que ya no la hay, en cómo, en documentar, en volver un sistema, todo el tema de migración, acogida y de manejo del impacto social de eso. Entonces, yo creo que es mucho, David, y a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, ya porque estoy jugado, ¿no? Ya tengo la firma en tres bancos, estoy metidísimo en la opinión, pero es mucho lo que yo veo en Barranquilla, en Villavicencio, en Cali, como oportunidades. Yo de verdad que es que espero no morirme siendo un optimista de tiempo completo.
Bueno, nos has dado muchas luces en lo que yo estoy construyendo de una narrativa, digamos, un storytelling sobre la Cúcuta emergente. De hecho, hoy mis zapatos son hechos en Cúcuta, una marca cucuteña que, por cierto, de mucho orgullo porque está presente en los principales centros comerciales de Colombia, pero es una marca de Cúcuta, de Musi. Es una marca que nació como calzado femenino, pero por los que no sabían, ya tiene moda masculina, porque lo piensan ahí raro.
Pisando fuerte.
Pisando muy fuerte. Y algo ya para finalizar, Cristian, como te decía, para mí las conversaciones son no importantes, son muy importantes. Y si acaso, en mi experiencia, las conversaciones más difíciles son las que yo tengo conmigo mismo, las conversaciones personales, las que nos tiene acá. Y siempre estamos conversando, a veces más conscientes, a veces no tan conscientes. Los que te conocemos sabemos que te gusta correr, te gusta el running, ¿sí? ¿Qué tan importante es ese espacio contigo mismo cuando corres, cuando estás en ese running para conversar? No sé si es el espacio más importante o durante el día de Cristian Berbel de hoy, ¿sí? Que tienes muchas verticales de negocio, una agenda full, ¿cómo haces para sacarle jugo a esa conversación contigo mismo?
¿Te acuerdas que te conté que una de las cosas que me llevó a emprender fue buscar balance? Estaba en mi mejor momento profesional y económico. No le debía a tanta gente como ahora.
Ahora es que lo reflexiono.
Pero yo no estaba en equilibrio emocional ni físico. Y me tomó un año y medio entender de que todos los cambios empiezan por casa. Y yo además soy muy creyente y Dios nos ha dado un templo que es nuestro cuerpo. Hay que cuidar. Digamos, la génesis de todo está dentro de nosotros. 90% de los asuntos se resuelven dentro. Y uno está buscando la fiebre en el sábado. Entonces, encontré en el deporte, entre esos en correr. Yo ya te dije que ni jugar fútbol, no aprendí a jugar PlayStation. Monté bicicleta ya grande, andaba ocupado trabajando. Entonces me volé un montón de etapas y las estoy apenas descubriendo. Encontré en el deporte esa válvula de escape
en el pádel.
Sí. No, a mí me gustan los deportes acelerados. Yo soy acelerado por naturaleza, yo tengo que ir a 20.000 por hora.
Esa válvula de escape y ese espacio para reconocerme. Yo tengo siempre unas reglas de oro de no quejarse, victimizarse, no sucumbir ante el fracaso, creer en sí mismo, la innovación constante, tener propósito. Y cuando corro es cuando empiezo a hacer ese checklist de, bueno, esto ¿a qué está sirviendo? ¿Cumple con el ikigai que tengo? ¿Cumple con ese balance que estoy buscando? ¿O esto que dije ayer o esto que voy a conversar hoy va a tener o no va a tener de perspectiva de impacto? Entonces es supremamente importante, David, porque es, y no nos dé miedo ser egoístas cuando se trate de esto. El ego tiene muchas formas de verlo y muchas aristas. Hay un libro que, por cierto, recomiendo, que se llama Satán. Es una autobiografía de Yehuda Breck. El título es subjetivo, es un título de marketing, pero es un libro que habla sobre el ego y sobre la gestión del ego. Me lo he leído 4 veces. Lo regaló uno de mis mejores amigos y abogado, Roberto Sertén, porque es una herramienta poderosa cuando tú entiendes el poder que el ego tiene sobre ti y sobre los demás y las motivaciones de los demás. Entonces dejas de personalizarla. Dejas de pensar en David me miró, David me hizo, o
no te lo tomas personal.
No te lo tomas personal. Entonces sí es un momento súper valioso, porque es como ese momento en el que ajusto las tuercas, ¿sí? Las tuercas desajustan todos los días. Mientras andas se te va desajustando algo. Sí es un momento muy valioso, mi espacio, digamos, de trabajo físico, ya sea corriendo, en el gimnasio, montando cicla, porque es para mí, y así trataré de conservarlo por mucho tiempo, aparte de los beneficios de salud que tiene.
Cristian, se nos quedan muchos temas, pero bueno, ya cerramos acá, pero me dan muchas puntas por las cuales podemos tirar. Será para un siguiente episodio. Ikigai, estrategia, transformación digital, etcétera, visión de largo plazo, trabajo en equipo, muchísimo, pero de verdad que muy generoso, como siempre, muy cálido tu tiempo, muy agradable, de verdad, contar contigo en Cúcuta creo que es un gran activo, porque como bien lo dices, eres un embajador diferente al cucuteño normal, pues que deberíamos ser los principales embajadores. Entonces, muchas gracias por estar acá en el podcast.
David, qué delicia conversar. Gracias por las preguntas. Una conversación significativa como me gusta a mí. Yo la única pretensión o aspiración que tengo es que los que escuchen y vean esto se convenzan de que todos estamos dotados de una fuente inagotable de innovación y de capacidades y de habilidades. Eso no es que tú vengas mejor o peor dotado, cero. Es un asunto de creer, de trabajar con disciplina, de quererse comer el mundo, de ser sapo, como digo yo, de hacer viajes virtuales. Uno se necesita pasaporte. Estamos en una geografía que no tiene fronteras. Eso hay que capitalizarlo. Y yo de verdad que valoro mucho que me haya llevado por mis inicios, ¿sabes? Me deja muy, muy conmovido recordar qué me trajo hasta acá, y espero que en los siguientes años sean de mucha distribución de valor para la gente que me rodea y ser una herramienta útil para Norte de Santander, ser una herramienta útil. Y muchas gracias, y ya me quedo conectado con tu podcast, porque si esas son las preguntas para todos, va a estar bueno.